Familia querida, muchas bendiciones. ¿Cómo estamos? Es la última reunión del año y esto nos obliga a hacer algo siempre creativo, diferente y pero siempre algo que nos inspire a tomar decisiones que honren a Dios y que nos ayuden a enfrentar los retos de este 2020 que se nos viene ya. Dice un texto en la Biblia: enséñame, Señor, a contar de tal manera los días, los años, que traigas tú a mi corazón sabiduría. Y esta es una buena oportunidad. Platicábamos en los 10 mandamientos cómo Dios hizo la semana de 7 días, y esto no lo dicta ningunos astros, es algo que está en la Biblia porque él quiere que tengamos este ciclo de trabajar, de crear, pero también de esperar, de reposar. Pero quisiera, antes de que comenzáramos con este tema y con este texto, a reflexionar juntos, invitar a alguien que no es un invitado, es de casa. Es el pastor Fermín Cuarto nuevamente con nosotros, para quien pido un fuerte aplauso.
Me da mucho gusto estar por acá de nuevo junto con mi familia. Ya saben qué canción es esta, ¿verdad? Se llama Abba Padre y queremos que la cantes con nosotros. Tengo tantas cosas que decir y solo digo Abba Padre, Abba Padre.
Abba Padre, Abba Padre.
Es muy sencillo, ¿verdad? Tengo tantas cosas que decir y solo digo Abba Padre, Abba Padre. Vamos.
Abba Padre, Abba Padre.
Una vez más, dice. Tengo tantas cosas que decir y solo digo Abba Padre, Abba Padre. A primeras horas de la mañana voy buscando protección para dar todo paso con cuidado. Entrando, yo sé que tengo la puerta abierta, pero tengo que anunciar para entrar en escena, en la presencia, agradeciendo con reverencia espacio y tiempo que se van uniendo en convergencia. Como cuando niño agradecía los regalos recibidos, así igual llegaba a pedir permiso. De la misma manera, ahora llego con las peticiones para que sean conocidas, integradas a mis oraciones. Son momentos que nunca deberían de terminar y son segundos que tendrían que ser eternidad. Amor insuperable al ver caer en vez de recriminarme, llega siempre para amarme y perdonarme. Incomparable es el adjetivo perfecto para describir el amor que realmente es eterno. Tengo tantas cosas que decir y solo digo Abba Padre, Abba Padre.
Abba Padre, Abba Padre.
Vamos, sí. Tengo tantas cosas que decir y solo digo Abba Padre, Abba Padre. Me agarro de la mano fuerte de mi padre. Soy menor espiritualmente en aprendizaje. Pueden atacarme, buscarme y no encontrarme. Escondido detrás del madero, nada va a tocarme. Y no es que sea santo e incorruptible. De hecho, el amor que respiro no es merecible. En este mundo bueno ni siquiera hay uno. Solo Dios es el que puede dar el amor más puro. Hijo adoptado, recientemente añadido al ejército que más tiempo ha existido. 2000 años limpiando con su sangre a sus hijos para llevarlos y guiarlos por el camino de regreso, para estar unidos de nuevo. Cosas increíbles preparadas en el cielo, cosas que nunca has visto, cosas que nunca has oído, tiene preparadas. Tengo tantas cosas que decir y solo digo Abba Padre, Abba Padre. Sí. Vamos, muy sencillo, dice. Tengo tantas cosas que decir y solo digo Abba Padre, Abba Padre.
¿Sabes, Leroy? No, el verso. ¿Cómo crees?
Vamos, pastor.
Sí. Sin micrófono.
Abba Padre, una corta frase para describir un amor tan grande y tan puro, bello, íntimo.
¿Qué?
Que lo llena,
que lo llena todo, sí.
En esto consiste para mí.
¿Qué?
En lo que tú has dado a tu hijo
por mí en la cruz
para perdonarme.
para rescatarme.
Para rescatarme.
Sí, para recibirme.
Para recibirme.
Sí, para adoptarme.
Para adoptarme.
Sí, para perdonarme.
Todos juntos, bien sencillo, dice: yo solo respondo a Él porque Él me amó primero.
Yo solo respondo a Él.
Yo solo respondo a Él.
¿Por qué?
Porque Él me amó primero.
Yo solo respondo a Él.
Yo solo respondo a Él.
¿Por qué?
Porque Él me amó primero.
Sí. Yo solo respondo a Él.
Yo solo respondo a Él.
¿Por qué?
Porque Él me amó primero.
Yo solo respondo a Él.
Yo solo respondo a Él.
¿Por qué?
Porque Él me amó primero.
Sí, sí, sí. Tengo tantas cosas que decir y solo digo: Abba Padre, Abba Padre. Tantas cosas que decir y solo digo: Abba Padre, Abba Padre.
Abba Padre, Abba Padre.
Ok, bien, el texto es Éxodo 23, los primeros 13 versículos. Y hemos estado en nuestro viaje a través de los libros de la Biblia. Comenzamos en Génesis, estamos en el segundo libro de la Biblia, en Éxodo. Y ha sido maravilloso reconocer que el Dios del Nuevo Testamento sí es el Dios del Antiguo Testamento. Porque están esos mitos que uno lee en internet, aquí y allá, donde dice: no, ese Dios cruel, sanguinario, guerrero en el Antiguo Testamento, no es el mismo Dios de misericordia que te dice que ames a tu prójimo, que le pongas la otra mejilla. Pero y la verdad es de que es un argumento que pudiera tener cierto peso, cierta validez, si no lees tu Biblia. Pero cuando lees tu Biblia, no hay manera de llegar a esa conclusión. O sea, no hay manera, porque el libro del Éxodo cuenta esta historia que, junto con la resurrección de Jesucristo, son los pilares de la fe cristiana. Digamos que son los eventos más destacados, más dramáticos. Este evento que surge, que sucede en el libro del Éxodo, que es narrado en el libro del Éxodo, es un hilo conductor que tiene que ver con la redención o el rescate que Dios hace de la humanidad por medio del pago de un precio, la sangre preciosa de su Hijo, y va a través de todos los libros de la Biblia, de pasta a pasta. Es fantástico. Y algo que hemos meditado, Fer y familia y amigos que nos visitan, es que Dios hace un pacto con Abraham, desde el capítulo 12 de Génesis. También en nuestra ignorancia decimos: ¿y por qué Dios escogió al pueblo judío si los latinos somos más guapos? Pues sí. Ahora sí que por eso. Porque la razón no está en el que recibe la gracia, sino en el que la otorga. Siempre la razón está en el que otorga la gracia. Y en este caso la razón es que es un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia y lleno de amor, que quiso mostrar su favor a través de un pueblo de pastores, de ovejas, que en medio de esas culturas aún eran inmundos, ¿no? En medio de culturas como la babilónica o la egipcia. Digo, el pueblo de Israel, como dicen acá, come on. Bueno, pues justamente eso, para que no hubiera motivo de que el ser humano se jactara en absolutamente nada, sino que se gloriase en la gracia, en el poder y la misericordia de su Creador. Dios escoge al pueblo de Israel. Y después este pueblo es llevado cautivo 400 años. Y eso, de eso trata el libro de Éxodo, ¿no? Y entonces, no les voy a platicar toda la historia que hemos estado viendo a detalle, pero este pueblo es llevado 400 años en cautiverio a Egipto, ¿no? Y sufriendo una opresión inimaginable, Dios escucha el clamor, el sufrimiento y el dolor de ese pueblo y se acuerda de su pacto. Y con
brazo extendido, mano poderosa, Dios mismo rescata a su pueblo de Egipto. Y ese es el Éxodo, cuando Dios envía estas 10 plagas, la última, la muerte de los primogénitos, que tenían que morir también los primogénitos de los israelitas, pero la sangre de ese corderito fue puesta en el dintel de todas esas puertas, y cuando el ángel iba hiriendo a la tierra de Egipto, vio la sangre, un anuncio precioso de esa sangre que un día nos redimiría y nos rescataría de la esclavitud de nuestros pecados, ¿no? Precioso. Y le saca, y hemos estado algunas semanas en el desierto, y hemos estado en los 10 mandamientos, y a veces, otra vez, por nuestro trasfondo súper religioso, tendemos a ver los mandamientos como obligaciones, y a nadie le gustan las obligaciones. Digo, ¿quién tendió la cama esta mañana? A mí me la hicieron tender, pero no es que me guste tender la cama. Pero cuando ves que los mandamientos es esta bendición donde Dios habilita a ese pueblo a que se conviertan en lo que desde un principio fue su plan, que fuese este tesoro para todas las naciones, este reino de sacerdotes que trabajan a favor de la humanidad para la gloria de Dios. Entonces ves los 10 mandamientos desde otra óptica. Hasta aquí voy a dar de contexto. Pero después de darnos los 10 mandamientos, hemos estado unas semanas en estos 3 capítulos, el 21, el 22 y el 23, que es el libro del pacto, donde Dios contextualiza estos 10 mandamientos que Jesús reduce en 2: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo contextualiza en diversas situaciones de la cultura y de la época de este pueblo, ¿no? Y hoy estamos en el capítulo 23 y vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Pero la mente, lo que quisiera que estuviese en nuestra cabeza, en nuestra mente, me puse de pie para poder ver a las personas que están detrás. No es que te quiero dejar ahí sentado, bro. No. Porque vamos a cotorrear, pero es que estoy incluyendo a las personas que están atrás, y, ¿no? Ahorita te paso la bola, bro, tranquilo. Y entonces la reflexión es un pueblo de reyes y sacerdotes. En el capítulo 11, antes de darnos los 10 mandamientos, en los versos 5 y 6 dice: ahora pues, si ustedes, pueblo de Israel, dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. O sea, Dios está a punto de dar un regalo a través de su pueblo para todas las naciones. Dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes. Y por primera vez aparece el concepto del reino, este concepto que Jesús trae en la preciosa oración conocida por muchos de nosotros como el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Está justamente hablando de lo mismo. Es un reino donde Dios, a través de esta nación santa, de este pueblo que Él ha adquirido con su sangre, ahora nosotros, su iglesia, quiere reinar, ¿no? Entonces quiero poner un poquito esta idea. He estado, por alguna razón extraña que no entiendo, he estado leyendo el libro de Apocalipsis durante los, ya es como una costumbre en diciembre, en las vacaciones de diciembre, me pongo a leer el libro de Apocalipsis. Y he estado atorado en los capítulos primeros, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, donde hay una escena de la adoración celestial el día de hoy. Es una escena de la adoración celestial del día de hoy, y presenta a Jesucristo como el león de la tribu de Judá y como el cordero que fue inmolado. Y es interesante porque el león habla de esto, de reinado, de justicia. Hablaba Leroy en una de sus canciones e intervenciones de la justicia, pero también del amor y de la misericordia de Dios, ¿no? Justamente el cordero nos habla de este otro aspecto, del aspecto de la compasión, del amor y de la misericordia de Dios, quien nos rescató a través de la sangre del cordero inmolado por todos nosotros. Y entonces, de repente, nuestro cristianismo o el cristianismo a través de las edades se ha como que inclinado mucho por este asunto del cordero, y soy cristiano y soy perdonado, y por lo tanto de lo único que se trata la vida es tener esa paz y ese gozo. Es parte de la experiencia de ser cristiano, pero olvidamos este otro aspecto del león de la tribu de Judá que viene a reinar y que nos ha animado a orar así: venga a tu reino. Justamente esta idea nace en estos capítulos que estamos leyendo. Ustedes me serán una nación santa, un reino de sacerdotes que no van a vivir para su propio beneficio, sino que estarán en este mundo que yo he creado para mi gloria y para mi honra, a favor de todas las naciones que amo. Entonces, la idea de esta reflexión es esta: ¿cómo poder nosotros experimentar este balance en nuestra vida espiritual? Sí, tener esta fe que nos da paz, que nos da una intimidad preciosa con Dios, pero también que nos pone a trabajar, porque creemos y consideramos que en la escena bíblica no existimos espectadores, sino todos somos llamados a seguir a Jesucristo y a vivir y a caminar como Él caminó y vivió, y Él vivió una vida de renuncia, de entrega, de servicio y de amor. Entonces, esa es un poquito la idea de nuestra reflexión. Este texto sigue platicando un poco de eso. ¿Cómo es esta comunidad de fe llamados un reino de sacerdotes? Un sacerdote existe para ser un mediador que se presenta delante de Dios por los intereses de alguien más, no por sus propios intereses. Entonces, en el capítulo 23 vamos a leer del 1 al 13 con esta idea en mente. Esta es la contextualización de los 10 mandamientos que Dios da a este pueblo que Él llama un reino de sacerdotes. Y dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser un testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Fer, siento que aquí es un poquito el eco de este mandamiento de no hablar falso testimonio contra nadie. Aquí está hablando de ser testigos verdaderos, de defender la causa de los agraviados, que ni siquiera al mismo pobre por ser pobre vamos a hacer deferencia a él con injusticia, pervirtiendo el derecho de alguien más. Y eso me hace pensar en algo, que los cristianos en la Biblia dice: y recibirán ustedes poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, le dice Jesús a sus discípulos, ¿no? Y me serán testigos. Es justamente lo que estamos leyendo en estos primeros tres versos. Estas personas llamadas a ofrecer evidencia de su fe, un testimonio con su propia vida. De hecho, la palabra en el Nuevo Testamento testigo es la palabra mártir, y los creyentes del Nuevo Testamento ofrecían su vida como un testimonio de su fe. Era el precio que ellos pagaban como su testimonio. Y pensando en eso, Fer, quería hacerte una pregunta. Cuando eras joven, hace no muchos años, viajabas por el mundo con una banda súper, súper famosa de rap, ¿no? Viniste al conocimiento de Jesucristo, inmediatamente Dios te regala una preciosa familia, cambian tus prioridades y ya no te vimos viajando, ya no te vimos rapeando mucho. Algunos de tus fans se sintieron, pues por qué no decirlo, hasta un poco defraudados. ¿Qué pasó con Fermín Cuarto? Y de repente, en el último año, te vemos cantando en festivales como el Vive Latino para no sé cuántos cientos de miles de personas, así como en lugares de mala muerte o antros de mala muerte en muchos lugares. En Tijuana estuviste en un lugar a las 12 de la noche cantando en medio de copas y demás, ofreciendo un testimonio de tu fe. ¿Qué ha pasado, bro? Ahora sí que explíquenos qué está pasando.
¿Qué es lo que pasó? Hablé con mi pastor. Ah, no. hace algún tiempo, estando en la música, viajaba mucho y el Señor me alcanza y transforma mi vida. Y hago un disco y estaba pensando en eso precisamente. El disco de Boomerang comienza con una canción que se llama, quién sabe cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se llama la primera canción de Boomerang? Bueno, no sé, pero la canción dice: no vengo como acusado a presentar una defensa, vengo como testigo, y aquí es donde comienza. y tenía este deseo de testificar, ¿no? De testificar lo que había visto durante ese año. Y en ese año habían pasado muchas cosas, ¿no? En la canción hago el regreso, se llama El Regreso exactamente. Gracias. Se llama El Regreso la canción. Y digo ahí, ¿no? En este año he visto ciegos viendo, muertos reviviendo, ¿no? Sordos escuchando. Y hacía referencia a esta pues vida en el espíritu que estaba yo viendo durante ese año y cacho, ¿no? Y hace poco escuché la canción porque no escucho mis canciones realmente, pero esa canción, a menos que la esté ensayando para rapearla, y escuché esa canción y fue wow, o sea, estoy diciendo lo que vi en ese año. Bueno, ahora ya han sido 19 años y hemos visto muchas cosas, mi familia y yo, mi esposa y yo en la iglesia. Hemos pastoreado Semilla México por 14 años ya y hemos visto muchas cosas suceder. Y hace 3 años, alrededor de 3 años, empecé a tener ganas de grabar de nuevo y tener cierto temor. Lo voy a decir así, esto casi nadie lo sabe, pero estamos en familia, ¿verdad?
Sí, seguro.
Ok. Estamos en familia.
De Instagram no sale, bro.
y todos empiezan a grabar, ¿no? Esto no se sabe mucho, pero tuve cierto temor porque mis hijas estaban creciendo. Me acuerdo que Camila tenía 14, ¿no?, años, y de repente fue como un temor de van a escuchar la música que hice antes, ¿no? Y me acuerdo que platiqué contigo. Sí, sí, bro. Porque le dije a mi pastor, o sea, no voy a evitar que escuchen canciones de antes y van a escuchar ese Fermín que no quiero que escuchen, ¿no? Pero no lo voy a poder evitar. Y me acuerdo que me dijiste, pues ponte a escribir, ¿no? Y fue un volver a escribir y ya con un deseo completamente distinto, ¿no? Si al principio, recién convertido, no tenía ningún deseo de otra cosa más de testificar, ahora aún más. No, ahora con un mucho mayor deseo de hacer buena música, música que le guste a la gente, pero al mismo tiempo música que pueda impactar la vida de las personas. Entonces, la canción con la que regresé, por así decirlo, se llama Te Espero Afuera, y la canción dice al final, o sea, no voy a escapar, voy a escapar, no voy a regresar, no miraré atrás, ¿no? No voy a regresar, me cansé de intentar encajar en el lugar. No voy a regresar atrás, ¿no? Y ese era mi deseo de decirle a la gente, no es que esté regresando hacia atrás, sino que estoy afuera y te quiero invitar a que salgas afuera, ¿no? Y que veas las cosas como las veo yo. Y fue un deseo ese de testificar del amor de Cristo y ahora con esta oportunidad de hacer música de nuevo así, ¿no?
Entiendo. Por alguna razón, de una manera personal, siento que el 2020 es un año donde Dios me está llamando a mí a ser un testigo de su cruz, ¿no? Como sabes, este tema de evangelismo, de cantar, de ir, de predicar, de hablar acerca de Jesús en las calles y a todo el mundo, pues es así conocí a mi esposa hace 35 años, ¿no? Pero por alguna razón las 4 paredes de la iglesia se han hecho muy gruesas a mi derredor, ¿no? Y estoy tan ocupado con el ministerio que personalmente siento que este tema o esta deuda, porque la Biblia dice que hay de nosotros, deuda nos es impuesta y hay de nosotros si no predicamos el evangelio, necesito pagarla el 2020, ¿no? Y yo estoy orando también para que esto lo ponga en más corazones en Semilla acá, ¿no? ¿Y por qué digo en más corazones? Porque muchas personas aquí lo están haciendo ahora y poniendo de su bolsa y etcétera, etcétera. La pregunta que te quiero hacer es, porque esto quisiera yo que no fuera solamente un deseo o un propósito de año nuevo, sino algo en lo que me ocupe, ¿no? No sé si tienes algún consejo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que has hecho tú para que el ministerio no te enclaustre en 4 paredes? Wow. Y poderte poner otra vez en la plataforma que Dios te ha dado, porque tenemos muchas plataformas diversas nosotros, sí, aquí, a anunciar a Jesucristo.
Yo me di cuenta de eso, me di cuenta que llevaba muchos años solo rodeado de cristianos, solo rodeado de hermanos y no es que no conociera gente que no conozca de Cristo, pues de la iglesia llega mucha gente que no conoce de Cristo, pero de repente estás dentro de un círculo, un ambiente muy cómodo y el salir, mucha gente no se da cuenta de eso, pero sales y te enfrentas con una realidad, más bien al revés, volteo lo que acabo de decir, más bien me di cuenta de lo que la gente de la iglesia vive constantemente, porque muchos pues, que están aquí, pues no se dedican al Señor en su tiempo completo, tienen un trabajo donde te rodeas de gente que no es cristiana y que enfrenta situaciones que son complicadas y que de repente dices, ¿qué hago? ¿No? Y esto de salir a tocar me abrió la capacidad de ver lo que la iglesia vive, ¿no? Y darme cuenta que no es fácil, ¿no? No es fácil ser testigo, no es fácil testificar, o sea, tienes que buscar maneras y extenderte más y amar mucho más de lo que yo me imaginaba solamente estando de este lado, ¿no? Entonces fue algo muy interesante eso. Y otra fue que la iglesia estaba viviendo un momento muy padre y hay mucha gente involucrada, ¿no? Entonces creo que no es nada más algo que el pastor tiene que hacer, sino que toda la iglesia tiene que sumarse. Y eso fue interesante dentro de Semilla. Había gente, y sobre todo señoras ya mayores, que me decían, no nos vaya a abandonar, pastor, ¿no? Y yo, pues no me voy a ir a ningún lado, soy pastor de Semilla, ¿no? Y aquí estoy. Pero hubo un momento en que yo tuve que decirle a la iglesia, necesito que estén orando por mí, porque estoy yendo a predicar el evangelio a lugares en que está bien rudo y está bien fuerte, donde está rodeado de tinieblas y estamos yendo como luz en medio de las tinieblas para hablar del amor de Cristo. Entonces estuvimos en el Black Box de Tijuana, que es un antro ahí en la... Nadie sabe de eso, ¿verdad? La calle esta donde están todos los antros, ¿cómo se llama? En Revolución.
Sí sabe.
Él sí sabe. En Revolución, ahí están todos estos antros.
Luisito. ¿Dónde no has estado, Luisito? ¿Dónde no has estado?
Y estábamos ahí y yo me di cuenta de lo que era antes ese lugar. O sea, antes era un lugar de mala muerte, muy fuerte, muy intenso, ¿no? Pero ahí estábamos compartiendo el evangelio y predicando a Cristo y fue algo muy, muy padre, ¿no? Ver personas de mismo Semilla Tijuana. Y eso fue maravilloso, ver gente de Semilla Tijuana que estaba ahí y cuando la gente estaba literalmente llorando y preguntándose qué hago, ahí estaban los de Semilla Tijuana para abrazarles y para amarles y para decirles, ven, ¿no? Te acompaño, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que acompañar a nuestro pastor, ¿no? Y acompañarnos todos, porque sale uno de aquí y vamos todos, esa es la realidad. Vamos todos, ahí donde tú estás, vamos todos. Entonces, no te dé pena hablar con tu hermano, ¿no? Y decirle, esta semana voy a enfrentar algo difícil, voy a ir a tal lugar, voy a enfrentar esto en mi trabajo, puedes orar por mí porque quiero testificar del Señor, ¿no? Entonces, cuando uno va, y no solamente estoy hablando del pastor, creo que cualquiera de nosotros va, todos vamos contigo, ¿no? Entonces, necesitamos ser ese cuerpo unido, ¿no?
Bien, así que un reino de sacerdotes... no existe para sí mismo, sino para alguien más. En este caso, somos llamados a ser testigos de la gracia, del poder, de la misericordia de Dios, presentando no solamente palabras, sino evidencia con nuestra propia vida. Y ese es el punto número uno del texto. Pudiera bien ser algo que quisieras reflexionar antes de que comience el 2020. Dios, ¿de qué manera tú quieres que yo experimente esta bendición de vivir para tu gloria a favor de alguien más, ¿no? Siendo... o viviendo como un testigo de tu amor y gracia. El punto número 2 está en el verso 4 al verso 4 y 5 dice: y si tú encontrases el buey de tu amigo o a su asno extraviado, vuelve y llévaselo. Si tuvieses el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le vas a dejar sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Yo no sé si te parecen muy similares a las palabras de Jesucristo, ¿no? Es el mismo corazón, es el mismo Dios el que te dice que cuando tu enemigo tenga hambre, le des de comer, que cuando tenga sed, le des de beber, que al que te hiere en tu mejilla le pongas también la otra. Lo que yo escucho acá es que quizás en este 2019 hemos vivido con algunos enemigos, ¿no? Que nos han hecho la vida imposible, las noches con insomnio y demás, pero quizá sería una muy buena oportunidad para redireccionar o reenfocar quién es verdaderamente nuestro enemigo, ¿no? Y en relación a esto, tú tienes una buena canción y me encantaría que nos platicaras de tu canción, y también hay un invitado por ahí, y que nos ayudaras a reflexionar en este punto. ¿Quiénes son los enemigos del cristiano? ¿Es la suegra? ¿Es el vecino que le sube a su televisión hasta las 3 de la mañana? ¿Es quién es el...?
Bueno, esta canción se llama Deseos, y es una canción que compuse junto con un amigo que vive acá, de este lado. Pues acá, de este lado. Y él me decía, en medio de toda la efervescencia que había hace algún tiempo, hace cerca de 4 años que habían las elecciones en Estados Unidos, de El Muro y demás, que escribíamos algo para nuestros paisanos, ¿no? Para el que está de aquel lado y demás. Y tenía esta idea y yo pensé y dije, bueno, yo escribí una canción sobre eso hace muchos años, cuando era chavo, tenía como 20 años. Y pero pues ni conocía a Cristo y era a los 20 años, tienes 20 años y no piensas mucho más allá de solamente, pues yo voy a tumbar el muro y yo me voy a sentar en tu cocina y me voy a tomar tu tequila, ¿no? Y los gringos ni tequila tienen, pero bueno. Y ahora tenía la oportunidad de volver a escribir y me llevó mucho a pensar cómo enfrentarlo y cómo escribirlo, ¿no? Porque muchas veces, pues claro, ¿no? Están en una tierra que no es la tuya, entre comillas, ¿no? Y de repente el que es de esa tierra empieza a gritarte en la cara, dices, ¿qué hago, no? Y pensaría que de repente ese es mi enemigo, ¿no? Pero la canción tiene este deseo, la canción dice en el coro, deseos de vivir en paz verdaderamente. Y la canción entonces toma otro punto completamente distinto, ¿no? Este de poner la otra mejilla, de esperar, de no venir a la venganza, no gritar más fuerte, sino esperar a que la persona que está gritando deje de gritar, ¿no? Y identificar cuál es el problema. Y el problema, dice la canción, ¿no? Es la ignorancia de ver que la otra persona está sufriendo y que la otra persona está adolorida, y darme cuenta que lo que la persona está tratando de hacer, que es una agresión física, se genera en el corazón, ¿no? Y entonces dice la canción, es la injusticia y el dolor lo que nos está acabando, ¿no? O sea, no eres tú mi enemigo, sino lo que está detrás, y la injusticia y el dolor que ambos sentimos, ¿no? Que ambos tenemos y que nos hace estar en común, ¿no? Y bueno, la canción habla de eso. Y quiero invitar a mi amigo Luis Humberto, que está acá. Dale un fuerte aplauso a Luis Humberto, que nos acompaña para cantar esta canción. Vecino, ¿verdad?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta canción se llama Deseos. Es la primera vez que la tocamos con acústica.
¿Ah, sí?
Sí.
Es la primera vez que yo la toco acústica, sí.
Yo también. Vamos.
Consolado, deseos de no ser humillado, que al fin podamos ser saciados verdaderamente. Deseos de que no olviden más que merecemos igualdad. Deseos de vivir en paz verdaderamente.
¿Cómo podré acercarme sin que pienses que voy a atacarte?
sé que no es tu culpa. He llegado de lejos y estoy aquí desde hace mucho tiempo, y aún así no quiero pelear por mis derechos. Y es que yo sé, este no es un problema de idiomas, esto es diferente, esto es más profundo. Por dentro veríamos claramente, pero nos estorba algo y aún no se ha levantado. Son barreras que por siempre nos han apartado. Sé, porque tú puedes construir y yo puedo derribar, pero no terminaríamos jamás, esa es la verdad. Puedo mirar atrás y este odio tiene muchos años. Puedo mirar adentro donde el rencor ya ha sido sembrado y ahora estamos cosechando. El fruto es demasiado amargo, nuestros hijos tendrán que probarlo. Vamos, hagamos algo. Sé que de aquí, de tu lado, el cielo puede escucharnos. Dice:
deseos de ser consolados, deseos de no ser humillados, que al fin podamos ser saciados verdaderamente. Deseos de que no olviden más,
que nunca olviden,
que merecemos igualdad. Deseos de vivir en paz verdaderamente.
Me levantaré, pero no sin antes estar de rodillas, y lucharé primero por mi esposa y por mis hijas, y sacaré la viga enorme clavada en mi ojo para ayudarte y sacarte la paja de tu ojo, hermano. No soy el mismo, pero tengo el espíritu combativo para identificar claramente cuál es el objetivo. Mi propia ignorancia, mi grande frialdad, mi insensibilidad para ver el dolor de los demás. El día de hoy tomo valor, que sea escuchada mi voz. No gritaré, me sentaré, aunque tú estés de pie. Yo esperaré a que te calmes y puedas entender que no soy como tú. Yo puedo ver tu dolor, sé que es de tu corazón, de donde sale todo ese odio lleno de rencor desde hace años, y yo no lo ignoro. Quizás sea Dios quien me mandó para que puedas ser sanado y puedas voltear a verme ahora como tu hermano. Y es que tenemos un enemigo en común que nos afecta a ambos, la injusticia y el dolor, guerras que nos están conquistando. Si te cuesta trabajo dar el primer paso, yo estoy dispuesto a acercarme y darte mi mano.
Llevo por dentro como gigantes muros internos, quiero derribarlos. Tantas promesas,
tantas
traiciones, no más discursos, no solo intenciones. Deseos de ser consolado, deseos de no ser humillado, que al fin podamos ser saciados verdaderamente. Deseos de que no olviden más, que merecemos igualdad. Deseos de vivir en paz verdaderamente.
Yo lo tengo memorizado, así que estoy bien.
¡Yeah! Oye, Luisito, ¿tú creciste aquí en Orange County?
Sí, aquí unas cuadras de aquí, en La Ross.
¿En serio?
Sí, sí.
Oye, ¿y este Banco de América era tu banco?
Exactamente.
No me digas.
Bueno, era el que le debía.
Ok, el que le debía.
No es mío, pero
muy bien, muy bien.
Estaba en deuda.
Oye, pero tu vida dio un giro tremendo, enorme, desde que vivías tú acá. Porque tengo entendido que tú eres cantante de una banda que ha tenido una gran aceptación en América Latina, en México, y ahora cantas ante muchísima gente.
Sí.
¿Cómo es ese cambio de vivir en la Rose y a estar delante de multitudes? ¿Cómo está la cosa?
Pues empezamos a tocar aquí en el sur de California. De hecho, aquí en Santa Ana es donde ensayábamos y donde compusimos la mayoría de las canciones de los primeros discos. Y empezamos a ir de gira a México y pues la gente le empezó a gustar nuestra música y pues una vez nos fuimos de gira y dijimos, vamos a quedarnos una temporada a ver qué pasa, y ya nos quedamos a vivir allá porque afortunadamente nuestro
público fue creciendo y ahorita pues es a lo que nos dedicamos nada más. Pero cabe mencionar que pusimos este proyecto en manos de Dios y siempre antes de subirnos al escenario hacemos una oración y en cada teamback que hacemos de esa oración le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de dedicarnos a este trabajo tan chido que es hacer música rock and roll. Y entonces estamos ahí y nos sentimos agraciados y nos sentimos bendecidos por la licencia que Dios nos ha dado de dedicarnos a este oficio tan lindo.
Bien, quiero leer el resto del texto, hacer un breve comentario y hacerte una pregunta. No te vayas, bro. No me lo eches a andar, bro. No me lo eches a andar. Ok, el tema es este, bro. Leo los siguientes versos, estoy aquí en el verso 7. Dice, de palabra de mentira te vas a alejar y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío. No recibas presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos, ¿no? Está hablando del soborno. Y no angustiarás o no vas a oprimir al extranjero. Porque ustedes saben cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fueron en la tierra de Egipto, muy ad hoc a lo que están ustedes cantando y señalando, que también está en el corazón, bueno, de nosotros, inmigrantes aquí en los Estados Unidos, y ver que la Biblia, que en la Biblia el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, defiende la causa del extranjero, es increíble. Otra vez, el Dios del Nuevo Testamento es el Dios del Antiguo Testamento. Pero la última parte es la que le da pie a mi pregunta, querido Luis. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y vas a recoger tu cosecha. Dice, pero el séptimo año dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo y así harás con tu viña y con tu olivar. Y aquí en el verso 12 y 13, que son los últimos que voy a leer, nos hace recordar este cuarto mandamiento que habla del reposo o del día de reposo. Dice, 6 días trabajarás y al séptimo día descansarás o reposarás, porque para que descanse tu buey, tu asno, para que tome refrigerio el hijo de tu sierva, para que también descanse el extranjero y todo lo que te ha dicho Dios, guárdalo. Bien, cuando platicábamos en los 10 mandamientos, algo que nos llamó la atención es esto de acuérdate del día de reposo para santificarlo, es reposo para Dios, no solamente es para, por esto que es un proceso creativo donde se requiere descansar y reflexionar en lo que has hecho para poder ser más efectivo en tu tarea, sino esto de un reposo para Dios es para que tu alma descanse en la obra de Dios, para que, como decías hace un momento, todo lo que hagas, lo hagas en el nombre y para la gloria de Dios. Pero algo que leo en esta explicación o adaptación que Dios hace al pueblo de Israel en aquella época es de que, hey, y tu fe no va a ser una fe privada, sino tu descanso y tu reposo en mí va a ser tal que se va a beneficiar tu extranjero, se va a beneficiar tu siervo, tu criada, aún los animales del campo que trabajan para ti, se van a ver beneficiados en tu reposo. Entonces, lo que pasa por mi cabeza es de que la fe cristiana es una fe pública, y ya sabes a dónde voy, ¿no? Estos pasajes me dicen que la fe cristiana tiene que ser una fe pública porque somos llamados a ser, en el lenguaje de Jesús, sal de la tierra, ¿no? Luz del mundo, en el lenguaje de Éxodo, pues un reino de sacerdotes que trabajan y viven para beneficio de alguien más. ¿Cómo Luis, vives tu fe pública? Digo, en esta presión donde la gente espera mucho de ti, pero también hay cercanos que también esperan mucho de ti. ¿Cómo lo privado de tu relación con Dios puede afectar lo público? ¿Tiene sentido la pregunta?
Sí, absolutamente. Pues la música que yo compongo no es alabanza y de adoración, pero es inevitable que dentro de mis composiciones se filtre mi fe Y nunca es algo que oculto mi fe, no es algo que tampoco estoy como pregonando abiertamente, pero siempre que sea oportuna en una entrevista o algo menciono mi fe. Y creo que una de las cosas que han pasado, por lo menos con la carrera de la banda donde canto, tiene que ver que hemos hecho las cosas de una manera honesta. Hemos trabajado, no hemos pedido favores, no hemos dado mordidas, o sea, todo ha sido legal y todo ha sido transparente. Y muchas veces nos dicen que somos una banda como que somos unos jovencitos muy
junto a mí sí es un jovencito.
Muy yo no sé, que hay como algo de humildad, no sé. Entonces, yo creo que siempre y cuando se pueda manifestar amor al prójimo, tratar de dar un buen testimonio de no sé, de no condenar, de no juzgar, es una manera también efectiva de compartir del amor de Dios. Pero hablando de reposo, una cosa sí puedo decir, tengo muchas satisfacciones en la vida relacionadas a lo profesional, sentimental, con mi familia, pero en realidad cuando estoy más cerca de Dios es cuando siento verdadero reposo, es donde en verdad siento tranquilidad y siento paz, cuando puedo comportarme de una manera propia, donde puedo manifestar amor hacia el prójimo, es donde realmente reposo. Y pues no sé, como no sé si estoy respondiendo tu pregunta, yo me fui por otro lado, pero el punto es de que a mí me place que poder reposar en la presencia de Dios, y cuando no lo hago tengo más aflicción, y me gusta ese trato que nos da Dios, donde es su amor y es su bondad la que es importante, y lo he experimentado y lo he vivido, y espero que pueda ser algo que refleje a nivel público.
Oye, Luis, ¿y tienes alguna canción? ¿Tocas la guitarra?
Sí, toco la guitarra, sí.
¿Y hay alguna canción?
No soy muy bueno, pero sí.
¿Y una rolita que hable de esto?
Sí, tengo una canción.
¿Quisiéramos escucharlo o no? ¿Saben cómo se llama la banda o no saben cómo se llama la banda?
Se llama La Arrolladora Banda El Mexicano.
Enjambre. Y después, para cerrar, antes de hacer una invitación con el pastor Fermín, teníamos pensado una rolita, pero a lo mejor esta rolita la pudiéramos cambiar. Eso se lo voy a dejar a Fermín. Pero mientras tanto, ¿nos cantas una canción?
Sí, 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 con gusto.
Te presto mi guitarra nueva.
Ándale.
A ver, si sobrevivió al golpe porque se acaba de caer. Yo te pongo tu micrófono.
A ver, gracias. Le voy a bajar un poquito porque el pastor la tenía muy alta. No sé si esta canción tenga que ver mucho con el tema, pero es una canción que le compuse a Dios. Un segundo de su tiempo es una eternidad. Un segundo de su aliento es un llanto abismal. Un amante en abandono, ¿quién va a regresar? Es ofrenda y colmo de la triste humanidad. Con un ser converso de otro universo. Algún día te dejaré, por siempre de buscar. Lo digo porque sé, nos vamos a encontrar en un púrpura atardecer que no se apagarán. Todos van a ver un nuevo principio, un encuentro del tercer tipo. Donde se origina el viento que se oye pasar, quién sabe de dónde proviene y dónde irá a parar. Así es.
su andar, así es la libertad. Algún día te dejaré, por siempre de buscar, lo digo porque sé, nos vamos a encontrar en un púrpura atardecer que no se apagará. Todos van a ver un nuevo principio, un encuentro del tercer tipo. Todos te van a ver, también los que no me creen, un nuevo principio, sin estereotipos, un encuentro del tercer tipo.
No estaba planeado, no la había ensayado, una disculpa. Pues típicamente somos una banda de rock y guitarras eléctricas y solos y todo, entonces.
Para la otra, ¿no?
Cuando hay para la otra, sí. Exacto.
No, pero necesitamos mucho, gracias,
Rocky. Fermín, esta idea de cómo puede, cómo nuestra fe en privado puede afectar a las personas que están, o cómo debe afectar a la gente que está cerca de nosotros y necesita de Cristo.
Creo que. Pienso en este deseo de Dios de que le amemos con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda nuestra alma, y que también nos dice, y amar a tu prójimo como a ti mismo es igual que este mandamiento. Ese es el deseo máximo del Señor, ¿no? Que le amemos y que amemos a los demás. Pero he encontrado que es imposible de hacer si Dios no cambia nuestro corazón, si Dios no transforma nuestro corazón. Y creo que en eso, y creo que todos lo entendemos, ¿no? Cuando el pastor Héctor nos está diciendo cómo puede afectar nuestra fe. Claro, es que sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible que nuestro corazón haga su voluntad. Necesitamos de su Espíritu Santo transformando nuestro corazón para poder amar como Él nos ama y amar a los demás como Él nos ama también. Entonces, creo que necesitamos de eso, ¿no? Un poco también Luis hablaba de esta relación personal y en su presencia, ¿no? Este deseo de estar con Él. O sea, yo pienso, digo, hablando de esto de 2020, se acerca el 2020, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones tomar? Creo que la decisión que yo tomaría sería esa: buscar al Señor constantemente, venir ante su presencia constantemente, pedirle que me llene de su Espíritu constantemente, ¿no? Porque voy a necesitar de Él para poder amar como tengo que amar y poder hacer pública mi fe y que otros conozcan y sepan quién es Él, ¿no? En ocasiones no nos damos cuenta, pero quizás sea la única oportunidad de personas de saber algo de Dios a través de ti, ¿no? Y nunca lo pensamos así, pero en realidad en ocasiones sucede así, ¿no? Hay gente que va a saber acerca de Dios y lo va a saber a través de ti. Entonces, qué importante es tener esta relación con el Señor y pedirle que nos llene de su Espíritu para poder amar como Él quiere que amemos, ¿verdad?
¿Una invitación para confiar en Cristo?
Sí, claro. Si estás acá y quizás por primera vez estás acá y no has entregado tu vida a Cristo, entrégale tu vida a Cristo, ¿no? El Señor, decía el pastor al principio de la reunión, que la Biblia es una historia completa, ¿no? No es una historia, no son pequeñas historias que están sin ton ni son por ahí, ¿no? No, todas tienen una línea, y esa línea es esta: al principio Dios creó al hombre para estar con él para siempre, pero el pecado entró al mundo y nos separó de Dios. Y no es que ellos pecaron y entonces la culpa es de ellos, no, todos nosotros somos responsables de nuestro propio pecado que nos ha separado de Dios. Y quisiéramos quizás arreglarnos con Dios, pero no hay nada que nosotros podamos hacer. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús, lo envió para ser un hombre como tú y como yo, carne y sangre como tú y yo, y vivió la vida que nosotros debimos de haber vivido, y sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Para esto, para que si nosotros creemos en el Señor Jesús, creemos que Él es el Hijo de Dios y que vino para cargar nuestros pecados en esa cruz, si creemos en Él, Él nos da una nueva vida, Él nos da una nueva oportunidad, Él nos cambia el corazón. Dice su palabra que Él quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, en el cual Él puede imprimir su palabra en nosotros y en nuestra mente para poder vivir como Él quiere que vivamos. Así es que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús murió para que eso termine y comience una nueva vida y podamos estar con Él para siempre. Si tú estás acá, ¿no?, y a lo mejor nunca has puesto tu fe en el Señor Jesús, te invito a que lo hagas, a que ahí donde tú estés cierres tus ojos y repitas solamente esta oración, tan simple así. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador, pero reconozco que tú eres el Salvador del mundo, que tú has venido para volvernos a reunir con nuestro Creador, contigo, Señor. Es que el día de hoy, dile así: me arrepiento de mis pecados y creo que tú, Jesús, eres el Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados para darme vida eterna. Te recibo en mi corazón y deposito mi fe en ti, y creo, Señor, que en ti hay una nueva vida para mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Señor, te pido por aquellos que han hecho esta oración, que han depositado su fe en ti. Señor, te pido que en este caminar, Señor, no solamente en este nuevo año, Señor, sino en este caminar nuevo para ellos, tú les acompañes, Señor, les llenes de tu espíritu, fortalezca su fe, Señor, y que este año, Señor, sea un año lleno de bendiciones, Señor, donde ellos puedan ver tu mano, tu cuidado, tu protección, que tú les hables por medio de tu palabra, Señor, que puedan entender tu palabra y puedan vivir para ti, Señor, sus vidas, en el nombre de Jesús. Esta canción se llama Centinela Fiel, y la canción surge de una canción que ya existía, que habla de este centinela que está esperando en la noche con un farol encendido, esperando que regrese. Y es como un padre que su hijo que se ha ido y se ha perdido está esperando lo que regrese a casa. Entonces, cuando escribí mis versos, los escribí pensando como si fuera Dios el que esté hablando. Y si sientes, ¿no?, Dios quiere hablarte, Dios quiere transformar tu vida, escucha esta canción así, pensando que es Dios el que te está hablando. Dice así. Vamos. Sí. Todos los días he estado esperando tu regreso con paciencia. Voy a empezar de nuevo. Hace muchos años que no la canto. Va. Todos los días he estado esperando tu regreso con paciencia. Ve el horizonte y lo que quiero es ver tu silueta acercándose allá a lo lejos. Mi amor por ti es tan grande que no puedo detenerlo. Tengo tanto amor por ti del tamaño del universo. No importa lo que hayas hecho, aún tengo los brazos abiertos. Acércate pues, ya está todo hecho. He dado a mi hijo como el sacrificio perfecto.
Centinela fiel,
centinela fiel,
no se va a mover,
no se va a mover.
Prende su faro, con la luz de su amor. Donde quiera esté,
donde quiera,
ella va a escuchar su voz.
Ven a mí,
ven a mí,
ven a mí.
Mi farol no apagaré.
Sabes, te creo, te espero y te soporto. No voy a moverme, lo he sufrido todo. Aquí estoy, solo estoy esperando tu respuesta. Seré yo tu pastor y tú serás mi oveja. Estoy listo para que absolutamente nada te falte. Y bajo la sombra de tus alas, no quiero darte nada de lo que mereces. Solo quiero darte.
Centinela fiel, no se va a mover,
no se va a mover.
prende su farol, con la luz de su amor.
Donde quiera que tú
donde
estés,
quiera estés, ella va a escuchar su voz.
Ven a mí,
ven a mí,
ven a mí.
Mi farol lo apagaré.
Ven a mí,
ven a mí,
ven a mí.
Mi farol no apagaré.
Sí. Ven a mí,
ven a mí,
ven a mí.
Mi farol no apagaré.
Escucha.
Ven a mí,
ven a mí.
Mi farol no apagaré.